Amigas, amigos, ¿cómo están? Quiero agradecerle a Dios por el hecho de compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy con ustedes. Tenemos entonces a los asirios que tomaron otras naciones que ellos habían conquistado y trajeron al pueblo de esas otras naciones para establecerlos en esa área que era extraña para ellos, el área de Samaria. Ellos ahora están totalmente desarraigados, traídos a un lugar que les era poco familiar y fueron establecidos entonces en esa área de Samaria. En el versículo 25, nosotros leemos, al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Fue así que vinieron al rey de Asiria entonces y le dijeron, no entendemos los caminos de los dioses de la tierra y leones y bestias salvajes están matando a nuestra gente. Así que envíen a alguien que nos enseñe los caminos de los dioses de la tierra para que podamos vivir en ella. Fue así entonces que el rey tomó a uno de los sacerdotes y le envió de regreso. El sacerdote les enseñó los caminos del Señor. Luego tenemos una escritura interesante que dice así, temían al Señor, pero servían a sus dioses. Estimado oyente, qué extraordinaria fotografía de las personas o de algunas personas del día de hoy. Personas que respetan al Señor, reconocen al Señor, lo reverencian, pero cuando vemos sus vidas, sus estilos de vida, de hecho, ellos están sirviendo a otros dioses. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O, como dice otra versión, a Mamón, que era otro de los dioses en aquellos días, el dios del poder que era representado por el dinero. Ahora, ¿cuántas personas en el día de hoy realmente temen al Señor, lo reverencian, pero con todo sirven a otros dioses? Y no es tanto a quien usted reverencia lo que cuenta, sino lo que importa es a quién sirve usted. Es esa la pregunta, ¿verdad? ¿A quién está sirviendo? ¿Está usted sirviendo a los dioses de su propia creación? ¿Está sirviendo a su propia lujuria, sus propios deseos? ¿O están sirviendo al Dios vivo y verdadero? ¿Están siendo obedientes a sus palabras, a sus mandamientos? Tenemos esta verdadera paradoja en el día de hoy. Temían al Señor y servían a sus propios dioses. También en nuestros días, lamentablemente, ocurre así. En el capítulo 18 ya estamos moviéndonos hacia Judá, hacia el reino del sur. En tanto que el reino del norte ha sido destruido, el resto de Segunda de Reyes en adelante estará tratando derecho con el reino del sur. Encontramos que Ezequías ha de reinar sobre Judá. En el capítulo 18, desde el versículo 2, leemos, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera, esa deidad femenina. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Así que tomó el puesto de rey y la primer cosa que hizo fue comenzar a sacar los ídolos, los dioses, los centros de adoración que el pueblo había hecho en Judá. Lo vemos destruyéndolos, deshaciéndose de ellos para que pudiera el pueblo volver a la verdadera adoración del Dios vivo y verdadero. Una de las cosas interesantes, las cosas que el pueblo hizo, un ídolo, estaban quemándole incienso, era aquella serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, si usted recuerda cuando estuvimos estudiando. Cuando los hijos de Israel habían murmurado contra el Señor, recuerda, el Señor les envió serpientes a aquella tierra y las serpientes comenzaron a morder a la gente y comenzaron a morir como resultado de la mordedura de esas serpientes. Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una estaca en el medio del campo. Todo aquel que fuera mordido por la serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, sería sanado de la mordedura y viviría. Jesús usa esta ilustración destacable para responder la pregunta de un fervoroso líder judío que preguntó, ¿cómo puedo nacer nuevamente cuando soy viejo? ¿Puedo volver una segunda vez al vientre de mi madre? Jesús le responde a esa pregunta diciéndole, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos entonces que Jesús hizo referencia a esa serpiente de bronce en el desierto que iba a ser como él mismo. De hecho, lo presenta así. El bronce siempre en la Biblia es un símbolo del juicio de Dios. La serpiente es un símbolo del pecado. El pueblo pecó contra el Señor murmurando contra él. Así que la serpiente de bronce allí sobre la estaca en el desierto era un símbolo de que su pecado había sido juzgado. Y si miraban a la provisión que Dios hizo, la serpiente en aquella estaca, y creían en esa provisión, eran sanados de las mordeduras de las serpientes y vivían. Incluso Jesucristo en la cruz es un símbolo del juicio de Dios en contra de nuestros pecados. Si tan solo miramos a Jesucristo por la fe, el Señor crucificado, seremos perdonados de nuestros pecados y viviremos. Así que somos salvos nuevamente creyendo en Jesucristo. En el hecho de que Él llevó mis pecados sobre la cruz del Calvario. Pero el pueblo había tomado ahora esa serpiente de bronce y habían hecho un pequeño ídolo de ella, un altar, comenzaron a adorarla, a quemarle incienso. Siempre que un hombre establece un ídolo y comienza a adorarlo, eso nos dice un par de cosas acerca de ese hombre. Primero, nos dice que ha perdido la conciencia de la presencia real de Dios. Entonces necesitamos algo que nos recuerde la presencia de Dios. Es una señal de entorpecimiento espiritual. Algo vital, su relación con Dios, la conciencia de la presencia de Dios ha sido lesionada. Lo segundo es que un ídolo nos dice que de algún modo ese hombre está anhelando volver a tener lo que ha perdido. Quiero ser consciente de la presencia de Dios, así que necesito eso como un recordatorio, porque estoy aguardando por algo que he perdido, es decir, aguardando por la conciencia y la percepción de la presencia de Dios. Los hijos de Israel hicieron un ídolo de esa serpiente de bronce, y la hicieron así objeto de adoración. Comenzaron a quemarle incienso. Nuevamente esa tontería de adorar y servir a la criatura más que al Creador que es bendecido por siempre, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 1, versículo 25. Ezequías, cuando vino al trono como rey, al comenzar a destruir todos los centros de falsa adoración, él tomó esta serpiente de bronce y rompió en pedazos esa cosa y la llamó Nehustán. Nehustán significa cosa de bronce. Es decir, no es Dios. Simplemente es una cosa de bronce. Pero cómo nos aferramos a las cosas, ¿verdad? Siempre me gusta sentarme en ese lugar en particular en la iglesia, porque allí es donde una noche yo sentí la presencia de Dios. Así que no me muevan de ese lugar en el banco de la iglesia. Pero ese banco en la iglesia es una cosa de madera, no es Dios. Es una cosa de bronce. No es Dios, es Nehustán, una cosa de bronce. Es muy importante que reconozcamos estas cosas por lo que son verdaderamente. No le pongamos un aura mágica espiritual alrededor de ellas. ¿Se da cuenta? Uno dice, ese es el lugar donde Dios me habló. Así que vemos aquí a Ezequías que comienza con una tremenda reforma religiosa. En el verso 5 nos dice, Ezequías confió en el Señor Dios de Israel. Después de él, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Cuando entramos en Segunda de Crónicas, Asa vuelve de su victoria sobre las enormes fuerzas de los etíopes. El profeta se encuentra con él y le dice, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con él, y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, él los abandonará. Bien, Ezequías estaba encomendado al Señor. Él obedecía los mandamientos del Señor, se aferró a Dios, y por lo tanto el Señor estaba con él. La inevitable consecuencia de un verdadero compromiso con el Señor. No solo el Señor estaba con él, sino que el Señor, dice aquí, estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Y dice, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey de Asiria había descendido al área de los filisteos, había ido contra la ciudad de Gaza y todas esas ciudades allí alrededor de ella. El relato bíblico nos dice en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Después de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. En el año 14 del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas, aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10,2 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. En otras palabras, él estaba ofreciendo rendirse a Senaquerib. Así que él puso en Ezequías, o le puso a Ezequías un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. A partir del verso 15 leemos, y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a Jerusalén al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, oficiales de alto rango, se ve, ¿verdad?, con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y subieron y llegaron a Jerusalén. Y cuando subieron, llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del Batanero. Es decir, estimado oyente, vinieron al muro y el primer ministro de Ezequías salió y estos hombres comenzaron a llamarlos y les dijeron: digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo son palabras vanas. Tengo consejo y poder para la guerra, pero ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adorarán delante de este altar en Jerusalén? Esto muestra cuán poco, por supuesto, conocían las personas a Jehová Dios. Ellos pensaban que estos lugares altos, esos altares, eran altares paganos y que fueron construidos para Jehová. ¿Cuántas personas afuera realmente malinterpretan nuestra devoción a Jesucristo, nuestra adoración a Él? Este hombre está diciendo, se da cuenta, ustedes dicen que confían en Jehová, pero Ezequías derribó todos sus altares y demás cosas, y dijo que debían adorar solo en Jerusalén. Equivocado, él no había destruido los altares de Jehová, sino que había destruido los altares para los dioses paganos que estaban en la tierra, había destruido esos ídolos. Ahora, él dijo, le diré lo que hemos de hacer. Páguennos un dinero y les daremos 2,000 caballos y vean si ustedes pueden encontrar suficientes jinetes para ponerlos sobre ellos y le enviaremos el capital más débil que tengamos y él los barrerá. Quiero decir, ustedes saben, realmente se estaba jactando y amenazando a aquella gente. Y él dijo, te diré que vengo contra este lugar para destruirlo porque Jehová me dijo que viniera. Así que este hombre está allí blasfemando a Dios, amenazando al pueblo. Y estos dos hombres allí sobre el muro dijeron, oigan, no nos hablen en hebreo, entendemos el lenguaje asirio. Háblennos en lenguaje asirio y transmitiremos el mensaje a Ezequías. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro. Y así él continuó hablando en hebreo, ahora amenazando a todos esos hombres que estaban sentados allí sobre el muro en su propia lengua hebrea, diciendo, oigan, no escuchen a Ezequías. Él les dice que el Señor los puede ayudar. No le crean. ¿Piensan que Dios puede liberarlos de nuestras manos? Nosotros somos los dioses, se da cuenta. Todas estas naciones las hemos conquistado. Sus dioses no tenían valor para ellos. Vuestro Dios no tendrá valor para ustedes. Realmente comenzaron a amenazar al pueblo que estaba sobre el muro. Y la gente no les respondió, porque Ezequías, el rey, lo había mandado. Les había dicho, no les respondan nada. Así que Ezequías envió un mensaje a Isaías el profeta. A estas alturas, sería bueno si ustedes quisieran hacer una tarea complementaria, leyendo el libro de Isaías juntamente con estos nuevos capítulos, porque Isaías fue un profeta influyente en el tiempo en que precisamente Ezequías fue rey. Por lo tanto, para tener todo junto, usted necesita ahora tener el trasfondo de este período de la historia que lo obtendrá cuando lea al profeta Isaías. Usted seguramente ha de entender mejor las profecías de Isaías teniendo este trasfondo particular. Así se podrá dar cuenta que Ezequías era un nuevo rey, que él estaba reinando en el tiempo que Isaías fue profeta. Isaías tuvo una gran influencia, era realmente el profeta a quien Ezequías buscaba para tener consejo. Y así entonces leemos: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim mayordomo, a Semna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Así fue que Salmanasar escuchó algunos rumores de que el rey de Etiopía estaba viniendo a batallar, y envió a los mensajeros con Ezequías diciendo: no confíen en Dios, no estén engañados diciendo: Jerusalén no será entregado en manos de los asirios. Escucharon lo que los asirios han hecho destruyendo las otras tierras. ¿Dónde están los dioses de las naciones de las tierras que han sido destruidas? En el versículo 14 dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Él dijo: ahora, Señor, mira esta carta amenazante. Mira lo que estas personas están diciendo. Y, Señor, hay mucho de verdad en esto. Estas personas son fuertes. Han conquistado nación tras nación. Y así fue que él dejó todo delante del Señor. ¿Se da cuenta? Es el mejor lugar, estimado oyente, para que nosotros traigamos nuestros problemas a la presencia de Dios. ¿Usted tiene alguna carta amenazante? Lo mejor que puede hacer es simplemente ir delante del Señor y decirle: mira, Señor, lo que están haciendo amenazándome. Fue así entonces que Ezequías lo puso todo delante del Señor, su carga. Él derramó su corazón delante de Dios.